Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Lucy, si tienes alguna necesidad, alguna herramienta con material de construcción, maticas, planticas, arena, piedra, gravilla, me puedes ver ahí, es un tipo de Jayalía, que voy a estar ahí, Dios mediante, y ya me dieron el pullover ya por adelantado.
Ah, bueno, eso sí, el pullover de la calabacita, te van a decir, handyman, tú tranquilo.
Sí, señor.
Le estamos dando inicio a nuestra un chiste de
Viñoli.
No, ese era de... Ah, el chiste de Viñoli, sí, el de la calabacita.
No, el de Jotipo, el de Jotipo, el de Jotipo, sí.
Hay que ganarse los frijoles.
Claro.
El caso es que le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de Tempranito de mañana. Queremos hasta aquí agradecerle la compañía que nos han brindado y pedirles que mantengan la sintonía. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moral de Oro, que está aquí, claro, y los titulares.
Detenidos 5 activistas opositores en el Parque de la Fraternidad en La Habana. Advierten en Colombia que los jefes de la FARC deberán responder por sus acciones antes de incorporarse a la vida política de la nación. Human Rights Watch advierte que las autoridades venezolanas usan el sistema de justicia para castigar a sus críticos. Y la ONU destina 70 millones de su fondo de emergencia para operaciones humanitarias en diferentes partes del mundo.
Pasamos con las informaciones en detalle. 5 activistas opositores fueron detenidos el miércoles en el Parque de la Fraternidad de La Habana. El expreso político Ángel Moya denunció el incidente a Martín Noticias.
El miércoles, en horas de la mañana, activistas del movimiento, opositores por una nueva república, Movimiento Democracia, iniciaron una protesta en el Parque Fede Valle, que está ubicado entre la calle San Rafael y Galeano, y por todo Galeano se dirigieron hacia el Parque Fraternidad, donde finalmente fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria. Durante la protesta, estos activistas, que dicho sea de paso, son excarcelados del grupo de los 53, que manifestaban consigna, por ejemplo, Cuba sí, cabrón, cambien, derrumbe por vivienda, abajo la dictadura, libertad, entre otras consignas. Fueron arrestados, como dije anteriormente, por la gente de la Policía Nacional Revolucionaria y hasta este momento todavía continúan desaparecidos estos 5 activistas del movimiento opositores por una nueva república, Movimiento Democracia. Estos hermanos, cuando estamos hablando de que están desaparecidos, es porque no se sabe el paradero de ellos, se desconoce hacia qué unidad de la policía lo trasladaron estos agentes que los arrestaron.
El Movimiento Cubano Reflexión reportó en su informe mensual que 5 de sus miembros están en proceso de instrucción por delitos contra el orden público. Desde el poblado villaclareño de Camajuaní, Librado Linares, el líder del grupo, dio a conocer estos casos con contacto en Radio Martí.
El régimen ha aplicado una política muy fuerte contra el movimiento Boa Reflexión y le voy a nombrar a algunas personas que están ya presas por esta petición fiscal. El primero es Vladimir Morena Bacallao, con una petición fiscal de 5 años de privación de libertad por el presunto delito de lesión. Mario Morera Jardín fue condenado a 3 años por el presunto delito de desorden público y estacato. Tenemos a los 3 jóvenes de baja: a Miguel Ernesto Armentero Fernández, a Oscar Luis Santana López y a Yoichi Llorente Bermúdez. Ellos tienen una petición fiscal de 5 años de privación de libertad por supuesto delitos de atentado y de resistencia. Tenemos a Germán Álvarez de Oz, e Ibrahim Álvarez de Oz. Ellos son reclutas y ustedes tienen una petición fiscal de 5 años de privación de libertad por supuesto delitos de destacar. Ismael Batista Morera, por un presunto delito económico.
Un reportero del New York Times se buscó en los últimos días en las opiniones de jóvenes habaneros tras la apertura de la Embajada de Estados Unidos en la capital cubana.
El enviado de Times observa que mientras que los medios hablan de un cambio histórico en marcha en Cuba, entre la juventud cubana apenas se habla de cambios. Para muchos se han renovado las esperanzas de prosperidad, pero los jóvenes cubanos lo reciben con un aire de cinismo, y es que es poco probable que tales cambios tengan a corto plazo un impacto positivo en sus vidas.
Un cambio realmente mensurable llegará poco a poco, estancado entre el deseo de prosperidad de los dirigentes y su determinación a mantener su control, el control, observó el reportero del Times, Hassan Ahmed.
Un joven expresó que hasta ahora la única manera de ver un cambio es construir un bote y tirarse al mar, mientras otro declaró que el hecho de que haya una embajada estadounidense en La Habana no cambia nada.
Exactamente a las 8:05 y piratas informáticos rusos han logrado infiltrarse en el sistema de correos electrónicos sin clasificar del Estado Mayor Conjunto, algo que ha obligado a desactivar este canal de comunicación durante días, informaron fuentes militares y medios estadounidenses.
Según el Pentágono, ninguna información clasificada se ha visto expuesta, aunque desde el ataque los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto están desactivados. Debido a lo avanzado del acto pirata, Estados Unidos considera que el responsable debe ser un actor estatal y se sospecha que el ataque es inicio desde Rusia el 27 de julio.
El ataque ha dejado inactivas las cuentas de correo electrónico de unos 4.000 empleados del Estado Mayor Conjunto, pero se espera que puedan volver a funcionar con normalidad.
El diario digital Daily Beast asegura que el viernes que los investigadores creen que detrás del ataque están los mismos hackers rusos que realizaron los ataques de informática contra la Casa Blanca y el Pentágono en el año pasado.
En otras informaciones, el consejero presidencial de paz en Colombia le advierte a los jefes de la FARC que si planean dejar las armas para incorporarse a la vida política de la nación, primero tendrá que responder ante las víctimas de sus acciones. En Bogotá tenemos a Federico Fullada.
El consejero presidencial de paz en Colombia, Sergio Jaramillo, le notificó a los dirigentes de la FARC que si tienen planes de convertirse en organización política y participar en elecciones, tendrán que responderles, primero, a las víctimas de la violencia. Jaramillo, integrante de la Comisión Negociadora de Paz, al concretar la posición del gobierno sobre participación en política de la FARC, dijo:
esa es una realidad. No hay un proceso de paz exitoso con una guerrilla en el mundo que no haya implicado la participación en política de sus miembros. No de cualquier manera. Tendremos que acordar unas cosas en justicia que hagan posible esa participación. Y en particular, tendremos que ver que las FARC le respondan a sus víctimas antes de pensar en una participación.
Aunque los jefes de las FARC están negociando en Cuba el fin del conflicto armado, no han firmado ningún acuerdo, sus dirigentes ya están ventilando el tema de las actividades electorales y la creación de un partido político. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Human Rights Watch advirtió que el presidente Nicolás Maduro y sus aliados en la Asamblea Nacional de Venezuela están usando el sistema de justicia para castigar a personas que lo critican. La entidad destacó varios casos en su nuevo informe sobre Venezuela.
Por ejemplo, el 24 de julio, agentes del Servicio de Inteligencia detuvieron al empresario Fray Roa Contreras, quien había criticado las políticas económicas del gobierno.
Contreras continúa detenido y enfrenta un proceso penal en el cual se le acusa de difundir información falsa que causa pánico en la colectividad.
Human Rights Watch resaltó que el gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada y que los jueces y fiscales se han convertido en soldados obedientes.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó un intento de intimidación contra el periodista argentino Jorge Lanata apenas 48 horas después de haber presentado en su programa de televisión un informe que vincula a un alto funcionario del gobierno con presuntas actividades ilícitas.
Lanata denunció el domingo 2 en el programa Periodismo para Todos, en base a testimonios recogidos por él y su equipo, que un alto funcionario del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está relacionado con negocios vinculados al narcotráfico.
El lunes 3 y el martes 4 fueron apedreadas las garitas de seguridad del edificio donde vive Lanata con su familia y un puesto de la Policía Federal localizado en el predio. Además, desconocidos dejaron 8 casquillos de bala en la puerta principal del inmueble.
La CID llamó a las autoridades a resguardar la seguridad del periodista y solicitó una investigación exhaustiva de los hechos.
El constante flujo de inmigrantes que llegan a Europa procedentes de África parece ser un problema sin solución inmediata para los países europeos. María García nos trae más detalles.
El naufragio de una embarcación con centenares de personas frente a la costa de Libia y la muerte de inmigrantes en el túnel del Canal de la Mancha subrayan la falta de actividad de la Unión Europea para enfrentar uno de los mayores desafíos. Miles de personas huyen de sus países debido a las guerras, la miseria y la falta de un presente y futuro mínimamente seguro. En el caso europeo, tratan de llegar a Italia, Grecia y España para desplazarse al norte europeo y a Gran Bretaña. La Comisión Europea propuso el pasado mes de mayo una solución con tres instrumentos: salvar vidas, acoger a los refugiados y combatir el tráfico de personas. La mayor parte de los gobiernos europeos han preferido cerrar las fronteras con medidas a corto plazo. Ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre cómo acoger a 40.000 potenciales refugiados que esperan en Grecia e Italia, además de otros 20.000 que se encuentran en terceros países. Manuel Gil es el subdirector de la agencia Frontex, que se encarga en Europa del flujo de inmigrantes.
El número de inmigrantes irregulares llegados a la Unión Europea fueron 283.000. frente a 107.000 el año precedente, y que, como decía antes dije el 64, me corrijo, fue el 61% del total de la inmigración irregular entró por Italia y con procedencia fundamentalmente de Libia.
En Europa, la única propuesta que tuvo apoyo fue la de combatir a los traficantes que traen a personas con medidas militares, cuestión complicada que choca con la posible violación de la soberanía de las aguas territoriales de Libia. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Y la ONU destinó 70 millones de su fondo de emergencia para operaciones humanitarias en diferentes partes del mundo. Nuestra corresponsal en Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, informa.
Crisis a través del mundo, sea por guerra, desastres naturales, desplazamientos forzosos, han provocado situaciones extremas que Naciones Unidas señala no se han visto en generaciones. El escaso financiamiento internacional para apoyar operaciones humanitarias hizo que fueran transferidos 70 millones de dólares del Fondo de Emergencia de la ONU a distintas operaciones humanitarias. Al respecto, en la sede de la ONU en Nueva York, Stéphane Dujarric, vocero de la Secretaría. Los fondos ayudarán a sostener ayuda vital a través del mundo en emergencias crónicamente subfinanciadas. Son 60 millones de personas globalmente desplazadas de manera forzosa y nos enfrentamos a una crisis en una escala no vista en generaciones. De los 70 millones, 20 millones están destinados a Sudán y a Chad para sostener servicios básicos para millones del área de Darfur en Sudán, crisis en su 13º año. Civiles en el Cuerno de África serán apoyados con una contribución de 33 millones de dólares. Desplazados en Myanmar y en Bangladesh recibirán apoyo valorado en 8 millones de dólares. Entre tanto, 80% de la población en Yemen aún requiere urgente ayuda humanitaria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Ortiz.
Ocho 13 minutos de la mañana. Bueno, de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más del deporte, sí señor, en contacto con el decano Jerry del Castillo. Estaremos con Lucy, pues, repitiendo los números ganadores de la Lotería de la Florida y los sorteos de ayer, como hemos anunciado, y solemos hacer también más pláticas con Lucy, de temas variados, siempre de interés. Y cerramos con una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de Andy Grammer. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1982 para que recuerdes el exitazo de Survivor, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 33 años. Víctor Suave trae al VIP a un personaje que celebra su cumpleaños esta semana. ¡Carlos Vives! ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Estuvimos arrestados, presos en el técnico de Acosta y Aguilera durante 3 días.
Sara Marta Fonseca habla de su lucha por lograr democracia y libertad en su patria y su valiente protesta frente al Capitolio de La Habana.
Es un lugar donde hay muchos turistas. Nosotros queríamos que el pueblo viera cómo reprimían a 4 mujeres que estábamos reclamando los derechos del pueblo.
Sara Marta Fonseca, en sus propias palabras, este domingo a las 5 de la tarde y 10 de la noche por Televisión Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Cáceres Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Varios sistemas frontales se han desplazado desde las llanuras canadienses sobre los estados de la Nueva Inglaterra, creando condiciones para que todo el nordeste norteamericano disfrute de temperaturas frescas, mientras la Florida y Cuba, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, continúan con condiciones del tiempo muy estables, pero con temperaturas muy altas en el mes de agosto, que han resultado agobiantes y que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy para Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto de nuevo por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, adelante Jerry.
Muchísimas gracias, saludos a todos. ¿Qué tal si revisamos los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas? Comenzamos en la Liga Americana, serie súper importante en el Yankee Stadium, los Toronto Blue Jays le hacen la visita a los Yankees. R.A. Dickey, el nudillero, abre para Toronto. Nathan Eovaldi para los Yankees. Boston visita Detroit. Joe Kelly para las Medias Rojas. Daniel Norris para los Tigres. Minnesota viaja a Cleveland a enfrentarse a los Indios. Mike Pelfrey lanza para Minnesota. Cody Anderson para el Cleveland. Los Metropolitanos, en un juego interliga, le hacen la visita a los Tampa Bay Rays. Jacob DeGrom para Nueva York. Jake Odorizzi para Tampa. Las Medias Blancas en Kansas City contra los Royals. Chicago envía John Danks a la lomita contra Edinson Volquez. Los Orioles del Baltimore en Los Ángeles contra los Angelinos. Kevin Gausman y Andrew Heaney, los abridores. Houston en Oakland. Dallas Keuchel contra Sonny Gray. Buen jueguito esa noche. Y Texas en Seattle. Cole Hamels abre contra Isashi Iwakuma. En la Liga Nacional hoy, esta tarde, los Cubs reciben la visita de los Gigantes de San Francisco. Ryan Vogelson abre para San Francisco. John Lester para Chicago. Los Dodgers en Pittsburgh esta noche. Clayton Kershaw contra Garrett Cole. Colorado juega en Washington. Jorge de la Rosa abre contra Jordan Zimmerman. Los Marlins le hacen la visita a los Bravos en Atlanta. José Fernández contra Julio Teherán. Los Cardenales de San Luis en Milwaukee contra los Cerveceros. Lance Lynn para San Luis. Tyler Cravey para Milwaukee. Cincinnati juega en Arizona. Raisel Iglesias abre contra Chase Anderson. Y los Phillies de Filadelfia envían a Aaron Nola a la lomita contra los Padres de San Diego y James Shields. Se acabó lo que se daba. Tengan un buen fin de semana. Para Radio Martí les reportó Jerry del Castillo.
Detenidos 5 activistas opositores en el Parque de la Fraternidad en La Habana. Advierten en Colombia que los jefes de la FARC deberán responder por sus acciones antes de incorporarse a la vida política de la nación. Human Rights Watch advierte que las autoridades venezolanas usan el sistema de justicia para castigar a sus críticos. Y la ONU destina 70 millones de su fondo de emergencia para operaciones humanitarias en diferentes partes del mundo. Esto han sido los titulares.
Exactamente a las 8:19 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy, estamos claros, siempre de regreso con los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, Luciérnaga.
Pues sí, señor, qué bueno que te acordaste, caramba. ¿Viste?
Fui directo
tenemos
a eso.
Que...
Y sin escala.
Y sin escala. En el Fantasy Five, la combinación ganadora fue el 6, 8, 10, 11 y 25.
Charada, sencilla, sella, jicotea. Creo que tú una vez te encontraste uno en el camino y viraste para tu casa. No viniste ni a trabajar.
No, si hubiese... No, yo
para
vine.
Salvar la jicotea.
Yo puedo dejar de trabajar si se aparece un animal por el camino, pero esa la traje para acá. No, yo me he encontrado muchos jicoteas sin ir más lejos. No hace ni un mes encontré una.
No me digas.
Una tortuga.
Tú tienes pero suerte con esos animales.
Muchacho, por Dios.
No, y con otros animales
con
también.
Con todos los animales.
Con todos los animales que se te atraviesan en tu camino. El 8 es el muerto. ¿Se te ha atravesado algún muerto alguna vez?
Ay, por Dios, yo creo que sí.
¿Sí?
Ay, Dios mío.
Ok, bueno, entonces pescadito chiquitico, que es el que le gusta a Viñoli, en el número 10. Esos son los guiupi, aquellos de la colita.
Ay, Dios mío.
El 11 es el gallo. ¿Tú sabes quién es el gallo? No hay ni eso, no hay que...
También, tu animal en el horóscopo.
Gracias,
tu
Lucy,
animal.
Mi animal. Y el 25 es la piedra fina.
El sí, peridoto.
El peridotico tuyo que compraste. Y después lo tuviste que mirar con lupa.
Oye, ese cuento, los oyentes se lo saben mucho en todos sus cuentos.
Está bien, pero los oyentes siempre sonríen al escuchar estas historias repetidas.
Sí, que compartimos, claro que sí.
Es interesante eso.
Nos vamos al Play 4 y tenemos en el sorteo de la tarde. Mira qué combinación, porque es interesante. Está seguido el 4, el 0, el 5 y el 5. Así que el 40-55 en el sorteo de la tarde y en la noche... 1702.
Sí.
1702. Donde está la combinación es en el Cash Tree. Unos números que dicen mucho porque prácticamente son iguales.
Está interesantísimo.
Tenemos en el sorteo de la tarde 338, el 338.
Sí.
Y en el sorteo de la noche 228, el 228.
El muerto hace presencia en ambos.
Está el muerto pulula.
Sí.
Así que mucho cuidado con eso. Felicitaciones al que se empató con algún numerito. El que no, óigame, no pierda la costumbre. Que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Tengo una duda con respecto a lo que tenemos musicalmente para cerrar este segmento.
Una duda, este es Pitbull.
Es que no llegaba, no llegaba hasta donde estaba el papel. Bueno, pues entonces voy a aprovechar para contarte que Pitbull se mantiene fuerte en las listas de lo que es el Top Latin Album de la revista Billboard. Este rapero cubano-americano se mantuvo en el primer lugar la lista de los álbumes de la revista especializada Billboard por segunda semana consecutiva con su nuevo álbum Dale. De la misma manera, el reciente desaparecido cantante, cosa que es normal cuando sucede esto de música regional mexicana, Joan Sebastián permaneció en el segundo lugar con su disco Personalidad. La India se elevó 5 posiciones con el álbum Intensamente, con canciones de Juan Gabriel, que por supuesto estas canciones que otrora hizo Rocío Dúrcal con mariachi, ahora la India le pone un toque tropical,
la India,
¿no?
La India es cantante de salsa, es una boricua de neoyorquina.
Por eso le pone un toque tropical. Juan Gabriel también escaló 5 posiciones con la colección de Mis Éxitos, Mis Número 1, 40 aniversario, que saltó del noveno al cuarto lugar. El cantautor subió además del sexto al quinto lugar con su producción de Los Dúos, que va recogiendo colaboraciones con otros cantantes. En la duodécima posición ingresó el álbum Las Gruperas Románticas 2015, que eso es una colección de éxito de las voces gruperas. Sí. Juan Gabriel subió de la segunda a la primera posición con el disco también, Mis Número 1. mientras que su álbum Los Dúos bajó de la primera a la segunda. Y el grupo favorito de Viñoly, el grupo mexicano de rock Maná.
Tú sabes que él colecciona toda su música, ¿no?
Sí, se
coleccionista
mantuvo
de Maná.
En la tercera plaza con Cama Incendiada.
Sí, oye, eso, Cama Incendiada está...
Pues figúrate, aquello está como aquella canción de los...
Sí,
de Mira, Traila, que me gusta esa canción.
¿Cuál?
La semana que viene.
¿Cuál?
Que es de Las Diego, que dice fuego... Fuego, se queman las paredes por amor. Esa es la que tiene que traer para tocar Cama Incendiada. Y después vienen los 15 inolvidables de Marco Antonio Solís.
Sí.
Está también Mi Regalo, Ana Gabriel.
Oh.
Y el grupo Bomba Estéreo ingresó.
Oye,
también en el
me
top 10.
Me están haciendo señales de humo desde el Teu Giró.
De donde la cama se incendió, ¿no? Oye. Te queda un minuto, es lo que te está avisando. Muchacho, el minuto para hablar de otro tema que se llama La Calentura. Esta es del artista urbano,
sí,
Yandel, que subió del octavo. Ay, La Calentura. Y después está El Perdón, ese Perdón por la Calentura, de Enrique Iglesias y Nicky Jam.
Dale, está de moda la palabra, dale. La gente
y terminamos con La Gozadera, de Marc Anthony y Gente de Zona, que cayó del segundo al tercero.
Sí. Aquí cuando se despiden de una llamada telefónica, dale.
¿No? Dale.
Dale.
Mami, mira que tú estás rica. Papá la América.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta cita de viernes. Viernes contigo, 7 de agosto del 2015. Lucy.
Ay, bombón.
Sí, señor.
El caso es...
El que es Hondipo soy yo, por lo
sí,
de Pullover.
Sí, lo de Pullover.
Claro.
¿Cómo, qué fue lo que le dijo Pitbull a Trump?
Tráeme.
Papo, ten cuidado con el chapo.
Papo, ten cuidado con el chapo. Tráeme tu amiguita.
Ay, Dios mío, por Dios, es un disparate tan grande que da risa.
Sí, claro.
Bueno, el caso es que ya estamos entrando en la última media hora de Tempranito y de Mañana. Queremos agradecerle su tiempo, la sintonía, a la vez invitarles, porque a partir de las 9 de la mañana tenemos programas de información, de entretenimiento, además de los diferentes noticieros a las 2 en la tarde y la noche. Eso quiere decir que para estar al día de todo lo que acontece, quédate con nosotros. Gracias.
Gracias. Pasamos con Morel Euro por acá, claro, y los titulares.
El juicio a tres jóvenes que protestaron contra el abuso del poder de la policía en un parque de Santa Isabel de las Lajas podría ser en septiembre. El magnate Donald Trump no descarta aspirar a la Casa Blanca como candidato independiente. Campesinos guatemaltecos piden posponer las elecciones presidenciales y Egipto inauguró una ampliación del Canal de Suez.
Pasamos con las informaciones en detalle. El juicio a tres jóvenes que protestaron contra el abuso de poder de la policía en un parque de Santa Isabel de las Lajas en Cienfuegos podría ser en septiembre. La opositora Lourdes Armenteros conversó con familiares de los acusados y esto fue lo que dijo a Radio Martí.
que la seguridad la tenía muy presionada. Si ellas aceptaban algo de nosotros, que le podía salir más a los muchachos, le podían duplicar la sanción, todo eso se lo dijo la seguridad del Estado, las visitaron, les dijo de que le podía perjudicarlos. En el mes de junio, el abogado le propone el primer cambio de medida a los muchachos, una medida cautelar o una fianza. Se la deniegan. El abogado hace una reclamación. La deniegan también. En julio hace otra petición de cambio de medida. Se la deniegan también. A esos niños no se les ha aceptado cambios de medida. Están presos desde el 28 de mayo hasta esta fecha. La madre de Yoelsi, Doris Bermúdez me dijo que el juicio puede ser que esté en septiembre. Y que eso se ha demorado porque estos papeles de los muchachos fueron a La Habana, a Fiscalía General.
Los hechos ocurrieron la noche del 16 de mayo cuando, tras el cierre de una discoteca, cientos de jóvenes se fueron al Parque Martí, pero la policía les advirtió que debían marcharse del lugar. Unos 60 se quedaron y cuando regresó la policía les impusieron multas por desobediencia. Tres de ellos, Yoexis Llorente, Oscar Luis Santana y Miguel Menteros, que fueron amenazados por uno de los policías con su pistola de reglamento, se quitaron la camisa en señal de protesta y le dijeron a los policías que les tiraran al pecho. Fueron esposados y trasladados a la prisión de Arisa, donde actualmente se encuentran.
El gobierno marxista de La Habana recrudece su violencia contra los disidentes en Cuba porque siente que tiene luz verde tras reanudar relaciones con Estados Unidos, afirmó el miércoles en Miami la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
El régimen ha recrudecido la represión porque goza de la impunidad. Se siente como que está empoderado con estas nuevas relaciones entre el gobierno norteamericano y el gobierno cubano. Es como si tuviera una luz verde, dijo Soler a la agencia AFP.
Soler afirmó que las Damas de Blanco han sido reprimidas 16 domingos consecutivos durante su tradicional caminata dominical junto a otros defensores de derechos humanos.
Vamos a continuar con golpizas, con encarcelamiento, vamos a continuar con en las calles, no vamos a detener, no tenemos el freno para parar, afirmó Soler, quien asistió en Miami junto a otros disidentes cubanos a un acto por el 25 aniversario del grupo anticastrista Directorio Democrático Cubano.
Soler dijo que mientras La Habana sigue poniendo condiciones para mejorar sus lazos con Washington, el gobierno norteamericano no hace lo propio.
Exactamente a las 8:34 minutos en Radio Martí. El movimiento Democracia pide al Papa Francisco que interceda para que el pueblo cubano sea escuchado por el gobierno Raúl Castro. Ramón Saúl Sánchez, quien preside esa organización del exilio cubano, lo explicó así.
Están decidiendo los destinos del pueblo cubano sin que nadie le haya preguntado al pueblo de Cuba qué cosa es lo que necesite, qué es lo que quiere. Y le estamos pidiendo al Papa Francisco que funja de mediador para lograr un encuentro nacional entre la sociedad civil, el gobierno, el exilio, de todos los factores que integran la nación cubana. Si el régimen de Cuba está dispuesto a dialogar con su jurado enemigo, debe estar dispuesto a hablar con su pueblo para hablar de lo que verdaderamente afecta al pueblo de Cuba. La división familiar, por ejemplo, el derecho del cubano a entrar y salir libremente a su país, a tener acceso a la internet, a no tener que comer con una tarjeta de racionamiento cuando Cuba produce de todo, una política donde el cubano pueda trabajar y recibir directamente el pago por ese trabajo que ha realizado y no a través del Estado, el cual después le da una migaja por su trabajo. O sea, hay muchas cosas que el pueblo de Cuba tiene que hablar en este nuevo contexto y el Papa puede servir como un factor mediador en esta cuestión.
El magnate Donald Trump dijo el jueves que no se comprometería a respaldar al nominado por el Partido Republicano para la presidencia de Estados Unidos y que tampoco descartaría postularse como independiente.
En un debate organizado por la cadena Fox News, el senador por Kentucky, Ron Paul, acusó a Trump de estar acostumbrado a comprar a los políticos.
Trump se negó a ofrecer disculpas por sus comentarios contra los inmigrantes ilegales y dijo que si por él fuera, ni siquiera estaría hablando sobre el tema.
De los 17 aspirantes republicanos a la Casa Blanca fueron los senadores cubanoamericanos Marco Rubio y Ted Cruz.
En Radio Martí, exactamente 8:37 minutos en la mañana. El presidente Obama recibió en la Casa Blanca importantes innovadores y fundadores de empresas tecnológicas. Con los detalles, Leonardo Monet.
La mansión presidencial sirvió de sede a la exposición de más de 30 equipos integrados por mujeres, minorías y jóvenes de todo el país, todos subrepresentados en el sector empresarial. Las exposiciones versaron desde elementos de tecnología en etapa temprana hasta productos para el consumidor.
America is home to more high-tech companies than any place else in the world.
Estados Unidos es sede de más empresas de alta tecnología que cualquier parte del mundo, y los empresarios han declarado que China ya no es la primera nación del mundo para invertir. Estados Unidos ocupa esa posición. Con avances tecnológicos como computación en la nube, grandes bases de datos e impresión tridimensional, el hecho es que nunca había habido una mejor época que ahora para implementar una idea y llevarla a la realidad aquí en Estados Unidos. El presidente Obama anunció los ganadores de las competencias organizadas por la Administración de Pequeñas Empresas y otras gestiones para incrementar la diversidad en emprendimientos y tecnología. La Casa Blanca dio a conocer que casi el 3% de las nuevas empresas tecnológicas en Estados Unidos son encabezadas por mujeres, casi el 1% las encabezan afroestadounidenses y aproximadamente el 4% de inversionistas en capital de riesgos en Estados Unidos son mujeres.
Y la impopularidad de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, alcanzó un récord entre todos los mandatarios evaluados por la encuestadora Datafolha. Desde el año 90, mostró un sondeo de la entidad publicado el jueves.
Solo un 8% de los entrevistados estiman que el gobierno socialista de Rousseff es excelente o bueno, frente a un 10% en junio, mientras que un 71% cree que la administración es mala o pésima, que se compara con un 65% que opinó eso en una encuesta el mes pasado.
Un 66% de los entrevistados cree que el Congreso debería abrir un proceso de impugnación a Rousseff, pero solo un 38% estima que debería abandonar la presidencia.
Datafolha entrevistó a 3.358 personas en 201 municipios y el sondeo realizado el miércoles tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales.
Exactamente las 8:39 minutos, y campesinos guatemaltecos llaman a posponer las elecciones presidenciales al tiempo que demandan la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por los escándalos de corrupción. Ciro Mendoza informa desde Guatemala.
Numerosas organizaciones campesinas de Guatemala pidieron aplazar las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 6 de septiembre al considerar que no existen las condiciones adecuadas de transparencia para las mismas. Durante una serie de manifestaciones en la capital y en varios departamentos del territorio guatemalteco, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas también demandó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina por los casos de corrupción descubiertos en el gobierno. Uno de los dirigentes campesinos, Miguel Ixcal, resumió las principales peticiones del movimiento.
La renuncia del actual gobierno, que sabemos todos, ¿verdad?, que está siendo señalada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y también pidiéndole la renuncia a los jueces y magistrados de la Corte de Suprema de Justicia, también la renuncia de los 158 diputados del Congreso, ya que ellos han tardado en la aprobación de las reformas a la ley electoral de partidos políticos. Y uno de los puntos es que si no hay reformas a la ley electoral de partidos políticos, no hayan elecciones en este 6 de septiembre.
Durante las manifestaciones, las organizaciones campesinas también expresaron su apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, por su trabajo en contra de la corrupción en las instituciones del Estado. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Representantes de la sociedad rusa criticaron al presidente Vladimir Putin por su decisión de destruir alimentos importados clandestinamente desde países occidentales. Líderes ortodoxos y judíos, diputados de derecha e izquierda, empresarios y ecologistas se mostraron indignados. Cerca de 300.000 personas han firmado una petición en la plataforma change.org en la que se dirigen a Putin para que retire el decreto y distribuya la comida entre los más necesitados.
Funcionarios rusos ya han destruido toneladas de queso, frutas y vegetales. La destrucción de 9 toneladas de queso en una zona cerca de Ucrania fue transmitida este jueves en la televisión.
Rusia prohibió la importación de alimentos de Occidente en el 2014 en represalia por las sanciones impuestas por la anexión de Crimea y por el apoyo ruso a separatistas de Ucrania. El gobierno ha argumentado que la destrucción de comida de contrabando es una práctica universal y que repartir alimentos no es certificados en peligro.
Exactamente a las 8:41 minutos, y Egipto inauguró el nuevo canal de Suez con una gran ceremonia en la que el presidente Abdel Fattah al-Sisi ensalzó el orgullo patriótico patriótico y la lucha contra el terrorismo.
Este es el primero de los 1000 pasos que los egipcios están dispuestos a dar hacia el desarrollo, dijo Al-Sisi en un discurso de 20 minutos. Los trabajos realizados, que incluyen un nuevo conducto de 35 kilómetros, paralelo al actual canal, y la ampliación de un tramo de 37 kilómetros ya existentes, permitirán agilizar el paso de los barcos en las dos direcciones y aumentar su número y su tonelaje.
En otras informaciones tenemos que el grupo Estado Islámico reivindicó el atentado suicida que provocó 15 muertos, entre ellos 10 policías, en una zona, en una mezquita en el sur de Arabia Saudita, según un comunicado colgado en internet.
El ataque fue cometido por un kamikaze identificado como Abu Sinan al-Nadhi, quien hizo detonar su cinturón con explosivos en una mezquita en Aba, capital de la provincia de Asir, agregó el grupo radical en un comunicado de su rama provincial de Al-Hizat. El ataque terrorista, perpetrado durante la oración musulmana del mediodía, también dejó 9 heridos, tres de ellos de gravedad, indicó el Ministerio del Interior, que había ofrecido un primer balance de 13 fallecidos y 9 heridos, tras indicar que se trataba de un atentado suicida.
El gobernador de la provincia de Asir denunció un atentado destinado a desestabilizar el país y a provocar miedo entre los ciudadanos. Bien, son las 8:43 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 9, recta final de esta cita de viernes, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo, claro, como de costumbre, con el decano Jerry del Castillo. Estamos con Lucy y estamos con el cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa.
Oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información, el mundo en tu radio. Somos Martí.
Radio Martí ofrece un servicio público relacionado con la recién reapertura de las embajadas de los Estados Unidos y Cuba. Muchos ciudadanos en la isla han manifestado inquietudes fundadas en rumores no oficiales sobre la petición de asilo político en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. En base a estos rumores, el Departamento de Estado ha emitido una aclaración oficial compuesta de varios puntos. Constituye una embajada. En este caso, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, territorio norteamericano, lo que le permitiría a los cubanos pedir asilo como parte de la política pie seco, pie mojado. Contrario a lo que se cree, la Embajada de los Estados Unidos no es territorio estadounidense.
No se le puede conceder asilo a ciudadanos de otro país con el argumento de que, dentro de las oficinas diplomáticas y consulares, están pisando territorio de los Estados Unidos. Según las leyes vigentes, hay que estar físicamente presente en Estados Unidos para solicitar asilo. Vale también aclarar que los acuerdos migratorios permanecerán tal y como se estipularon antes del acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, mientras no ocurran otros cambios. Para más información, visite la página havana.usembassy.gov. Este ha sido un servicio público de Radio Martí.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de bajas presiones de las costas del Senegal que avanzó sobre las islas de Cabo Verde se mostró muy impresionante en la tarde del jueves. Incluso varios modelos numéricos, incluyendo el GFS, que suelen ser confiables, le atribuían posibilidades de desarrollo. Pero lejos de ello, el sistema ahora no presenta ninguna circulación capaz de crear dificultades durante el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior, más frecuentes en las regiones occidental y central. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con los deportes y el decano está contento de pláceme porque los Yankees le ganaron los Medias Rotas de Boston, las Medias Rotas, 2-1. Qué raro, ¿eh?
Qué sorpresa.
Qué sorpresa, chico. Qué cosa más grande de la vida.
2-1 terminó el juego de ayer. Jacoby Ellsbury decidió el juego con un jorrón en el octavo inning. El bullpen de los Yankees sigue impresionando. Justin Wilson ponchó a los tres bateadores que vio en el séptimo inning. De Jim Betances y Andrew Miller entraron en el octavo y en el noveno respectivamente para cerrar el juego. Los Yankees y Oscar tienen un récord de 57 victorias sin derrota cuando entran al noveno inning con la ventaja.
¿Qué te parece?
Buen récord. Eso quiere decir que el bullpen está haciendo lo que tiene que hacer.
Definitivamente, está trabajando bien el bullpen.
El Toronto le ganó a Minnesota 9-3. Edwin Encarnación batió de 4-3, incluyendo un jonrón, y terminó con 4 carreras impulsadas. Mark Burley mejoró su récord a esta temporada a 12 victorias con 5 derrotas. Los Blue Jays, 4 juegos y medio detrás de los Yankees en la División del Este. Y este fin de semana, hoy, comienzan una serie de 3 juegos en el Yankee Stadium. Todavía les quedan 13 juegos por jugar entre Toronto y los Yankees esta temporada. Detroit le ganó a Kansas City 8-6. Ian Kinsler conectó larga distancia con un corredor a bordo en el noveno inning para terminar el juego. Kendrys Morales había empatado el partido con un two-way que remolcó 2 carreras en el séptimo. Houston le ganó a Oakland 5-4 en 10 innings. La tercera base de Houston, Jed Lowry, que cometió un error en el noveno inning que permitió que Oakland empatara el juego, impulsó la carrera del gane en el décimo inning con un two-way. Las posiciones en los equipos de la Liga Americana, como te mencioné, los Yankees, 4 juegos y medio por delante del Toronto. Kansas City, 9 juegos y medio por delante de Minnesota. Y en el oeste, los Astros de Houston tienen una ventaja de 2 juegos y medio sobre el California. Para el comodín, en este momento, si termina la temporada hoy, los dos equipos que irían al juego del comodín son los Angelinos y los Toronto Blue Jays. Así que este fin de semana va a ser interesante.
Gracias, Jerry.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Ahora sí estamos en la recta final de esta cita de viernes, Lucy.
Pues así es, y tú sabes que tenía aquí una noticia, bueno, que quería comentar, porque ahora la compañía de cine, la distribuidora, que también es estudio, Lionsgate, que vemos mucho en las películas norteamericanas. Lionsgate, sí, la vemos, estamos acostumbrados a ver mucho en el opening
pariente
de la película.
De la Metro Golden Mayer, que es un
pariente
también,
de ellos, sí, señor. Va a rodar una versión cinematográfica del juego de mesa del Monopolio, que tan popular fue pues en nuestra infancia y nuestra después en Cuba prácticamente lo eliminaron y desapareció porque decían que era un juego capitalista,
claro,
¿te acuerdas?
Que compraba la casita.
Ajá, efectivamente.
Y
entonces ahora este proyecto va a contar con la participación de una empresa de juguetería que se llama Hasbro. Y tiene como guionista Andrew Niccol, que fue el que hizo el guion de películas como The Truman Show, Gattaca, todas estas cosas. Y bueno, van a crear estos mundos variados e imaginativos. Va a ser una película para todos los públicos, que atraiga a los niños y a la familia y a cualquiera que haya jugado Monopolio,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro.
Ahora, yo me imagino, el Monopolio es uno de los juegos más populares de todos los tiempos.
Sí, definitivamente.
No solo aquí en los Estados Unidos, sino en muchísimos países, en Cuba. No sé si alguien conoce este tipo de juego.
Yo pienso que
me
sí.
Me imagino que sí, porque de padres a hijos.
Eso va
de
generación
en
generación, claro,
eso
claro.
Mismo. Se cuenta, pero yo me imagino que después que venga esta adaptación al cine, se volverá un atractivo global.
Oh, claro.
Y fíjate que la historia va a girar en torno a un niño que está decidido a hacer una fortuna en el mercado inmobiliario.
Oh.
Y bueno, va a aprender también el verdadero significado de ser rico. A mí lo que me parece es que este tipo de... Si llevan esto al cine, el juego del Monopolio va a como que a renacer.
Sí, definitivamente.
Va a tener un renacimiento sin duda alguna. Oye. Fíjate que ha sido jugado por más de 1,000,000,000 de personas
el lunes
en 114
te voy a traer
países.
El origen del Monopolio te lo traigo el lunes, que eso existe
bueno,
hace muchísimos
años. Bueno,
¿cómo no?
Y traducido el Monopolio a 47 idiomas.
Sí, hasta los chinitos jugaron Monopolio.
Todo el mundo juega
Monopolio. Detrás de la muralla china.
Hasta aquí ha llegado tu programa de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, bueno, Serrano, y como jefe de turno, pues Pedro Curso.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Morel de Oro, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita va a ser el próximo lunes, madrugando bien tempranito,
sí, señor.
Así que disfrute del
5.
Día de hoy, disfrute del fin de semana, páselo
para ustedes,
bien.
Con todo hierro, que la pasen bien el fin de semana.